Es la voz de Jorge Galindo, que es periodista del diario El País de Madrid, es que vive con frecuencia en El País y además es sociólogo. Jorge, gracias por estar en Voces RCN.
Gracias a vosotros, como siempre. ¿Qué tal?
Jorge, ha escrito usted un artículo en las últimas horas en El País que se titula "Faltan pruebas para medir el virus y muchos casos por contar en Latinoamérica". ¿Cuál es exactamente el contenido del artículo que ha suscitado muchos comentarios? ¿Qué es lo que dice el artículo en resumidas cuentas?
Bueno, pues una cosa que hemos aprendido muchas cosas que no sabíamos todos, yo el primero durante estos meses de pandemia, es la importancia ante un brote epidémico de saber quién está contagiado y quién no con el virus para poder controlarlo, y eso se hace a través de unas pruebas bastante específicas. Entonces, claro, enseguida ha surgido el debate en Latinoamérica y en todas las partes del mundo, por supuesto, de cuántas pruebas están haciendo, cuántas hay disponibles, cuántas no, en qué vamos con las pruebas en cada país, etcétera. Y eso ligado a, bueno, cuántos casos, si no hay pruebas suficientes, que no las hay en ningún lugar del mundo, en casi ningún lugar del mundo, cuántos casos nos estamos dejando por contar. Y eso es un poco lo que intenté aproximar en el artículo. Entonces, efectivamente, una vez uno se pone a mirar, para aquellos países que dan datos, que no son todos, ni mucho menos, de cuántas pruebas se realizan, lo que vemos es que hay diferencias dentro de Latinoamérica y que efectivamente pues faltan pruebas por realizar. ¿Faltan con respecto a qué? Con respecto a lo que sería el ideal epidemiológico al que realmente ningún país llega, que es, digamos, tener pruebas disponibles para que todos los ciudadanos puedan hacerse una prueba una vez cada X tiempo para ver si están infectados con el virus, si lo han estado en el pasado o si no lo están y nunca lo han estado. Digamos, eso no lo logra prácticamente ningún país, pero ese es el ideal al que tenemos que acercarnos. Entonces, lo que es interesante para mí es ver cuánto le falta a cada país para acercarse a ese ideal y en qué va cada país para acercarse lo máximo posible.
Bueno, y el caso de Colombia, ¿cómo lo analiza usted? Usted además vive en Colombia. ¿Este país lo está haciendo bien, lo está haciendo mal, lo está haciendo relativamente bien en ese sentido, en la manera de medir el número de contagios, de medir el virus?
Pues dentro de lo posible, y lo posible está marcado porque, digamos, por dos razones. Primero, esto es un virus nuevo, y entonces las pruebas tuvieron que diseñarse o tienen que diseñarse y adaptarse a este virus de otras que ya existen, sí, no de cero, porque es un virus familiar, primo hermano de otros que ya existían. Y segundo, claro, es una pandemia que afecta a todos los países del mundo al mismo tiempo, entonces, pues como te imaginarás, la demanda de este tipo de pruebas es descomunal y la oferta no llega a la demanda a los niveles que tiene. Entonces, teniendo en cuenta esas restricciones, digamos que Colombia está avanzando en el número de pruebas que hace. La referencia en la región un poco sería Chile, en número de pruebas por cabeza y en avance de ese número de pruebas por cabeza. Chile ha hecho más pruebas que nadie, de los que dan datos, insisto, y ese número de pruebas ha crecido más que nadie. Por eso Chile es capaz de ver una parte mayor de la epidemia que otros países en la región. ¿Qué parte de Chile de la epidemia? Yo calculo que más o menos Chile está dejando de contar uno de cada dos casos y Colombia probablemente está dejando de contar 9 de cada 10 casos. Pero para que dimensionemos un poco, México quizás está dejando de contar 19 de cada 20 casos y Italia o España probablemente también están dejando de contar una inmensa mayoría de casos. Entonces, podríamos poner a Colombia, por simplificar, en media tabla, pero claro, siempre teniendo en cuenta que al final esto no es una carrera. O sea, esto es no es más que una carrera contra otros países, es una carrera contra las limitaciones que existen para conseguir suficientes pruebas como para dimensionar la epidemia.
Claro, pero en ese sentido, cuando usted dice que Colombia puede estar dejando de contar 9 de cada 10 casos, significa que en Colombia, en lugar de los, qué sé yo, 3,000 y tantos casos que hay en este momento, o aproximadamente en este momento, pues puede haber 30,000.
Sí, pero esto es una constante en el mundo entero, y no lo vamos a saber bien hasta que no hagamos lo que se llaman estudios de seroprevalencia. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que uno coge una muestra representativa de la población, ¿vale? Digamos, al estilo de cómo se hace una encuesta, y a esa muestra representativa de 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, 20.000 personas, les aplica la prueba. Les aplica una prueba de seroprevalencia, que es una prueba especial que te dice si has tenido el virus en el pasado y ya no lo tienes, si lo tienes actualmente o si nunca lo has tenido. Este tipo de pruebas se han empezado a hacer en Alemania por regiones, en Austria también se han hecho, en Santa Clara, en California, se hizo una hace poco, en España están preparando una, Y esto lo que te dice es qué porcentaje de tu población exactamente tiene el virus. Estas pruebas, de momento no se han hecho en Colombia, pero estoy seguro de que en el futuro próximo se harán, al menos probablemente en Bogotá, porque ya se están adquiriendo este tipo de pruebas, hasta donde yo sé, aunque no estoy, nunca estamos seguros porque el mercado internacional funciona, como digo. Entonces, esto es lo que te dice realmente cuál es la diferencia entre tus casos detectados y la incidencia real de la epidemia en tu región. Como no tenemos esto en casi ningún país, lo que yo hago en el artículo es tratar de estimarlo con un modelo estadístico, en el cual básicamente comparo el ratio de muertes por el total de casos detectados en cada país con lo que pensamos que es la letalidad real del virus. Pues claro, si en un país ves que parece que hay muchos más muertos en proporción de los que tendría que haber, pues lo que te está diciendo es que el denominador de esa división, básicamente el número de casos, está infracontado. Y así es como aproximo esos 9 de cada 10 que no están contados. Pero hasta que no tengamos el estudio de seroprevalencia, no lo sabremos a ciencia cierta. Pero digamos que en esto Colombia no es distinto, no es particularmente distinto de la inmensa mayoría de países del mundo. ¿Sí? En los cuales, pues, es que la epidemia tiene un tamaño tal que la capacidad de tener reactivos para hacer las pruebas, de hacer las pruebas y demás, no le llega a casi ningún país.
Claro. Estamos en Voces RCN hablando con Jorge Galindo, que es sociólogo y es periodista del diario El País de Madrid, y conversamos acerca de una columna que publicó recientemente. Jorge, decía el ministro de Salud, Fernando Ruiz, en este programa hace ya varias semanas, que posiblemente los peores momentos van a ser la segunda o tercera semana de mayo, digamos, el momento de mayor número de personas fallecidas o el momento de más contagios. Eso es lo que se llama el pico. ¿Usted cree que vamos a llegar ahí al pico o esto va a tener otras variaciones?
Bueno, hacer predicciones con una epidemia siempre es una cuestión muy compleja. Los epidemiólogos no se atreven. Un ministro de Salud tiene que hacerlas, por supuesto, para dar una imagen razonable a su población, pero yo creo que es más útil que pensar en cuándo llegará el pico, pensar en cuántos picos podemos tener. Es decir, yo creo que debemos pensar en esta epidemia como en una cordillera, más que en un pico que después bajará. ¿Por qué? Porque lo que sabemos de otros virus y similares a este es que con la capacidad de contagio que tiene un virus como este, hace falta que en torno a un 60-70% de la población haya adquirido el virus para que realmente baje la tasa de contagio de manera significativa, el ritmo de contagio de manera significativa. Entonces, Colombia, estoy seguro, no sabemos el número exacto, pero estoy seguro de que está muy lejos todavía esa cifra, porque incluso España o Italia lo están. Entonces eso quiere decir que el pico llegará ahora, llegará en 2-3 semanas, como dice el ministro, llegará a mediados de mayo. No sabemos cuándo llegará este pico, pero lo que es probable es que después de que este pico baje, que bajará, porque siempre bajan las epidemias, tendremos más, precisamente porque quedará mucha gente que aún será susceptible de contagio. Y el objetivo durante todo este año 2020 y parte de 2021, como ha dicho el presidente, como ha dicho el ministro, como han dicho los alcaldes y alcaldesas en Colombia, es manejar esos picos, esa cordillera, e intentar sortearla y pasarla lo mejor posible. Esto es una carrera de fondo, esto no es una contrarreloj.
Jorge. Habló inicialmente de un estudio que hizo el Imperial College en Londres, una universidad muy importante donde trabaja además la epidemióloga colombiana Zulma Cucunuba. Según ese escenario que pintaban ellos, evidentemente debe ser un escenario muy pesimista, en Colombia puede llegar a haber un máximo de casi 300.000 muertos, 200 y tantos mil muertos, algo así. ¿Usted cree que eso puede llegar a producirse, que con el paso del tiempo en este país, en donde hoy no hay 200 fallecidos, podamos llegar a 250.000 o algo así? ¿O esas son cosas que hacen los epidemiólogos pintando, repito, el escenario más pesimista?
Desde luego es el escenario más pesimista porque, digamos, este tipo de escenarios asumen que no hay ningún tipo de intervención, que sí que la ha habido ya en Colombia, por un lado, y por otro lado también, digamos, que trabajan con estimaciones de tasa de letalidad, es decir, del porcentaje de personas que adquieren el virus que acabarán falleciendo, relativamente altas, porque al principio de una pandemia es muy difícil calibrar esa tasa de letalidad. Y lo que suele pasar es que primero la estima es muy alta, porque básicamente no ves todos los casos que hay, porque estábamos hablando antes, y cuando ya ves la dimensión real de casos, ya la división te sale más pequeña. Más grave que esto y más importante que esto es lo que ya hemos visto en Italia, en España, en Nueva York, que es la severidad, la cantidad de gente que se va para la UCI del total de infectados. Entonces, lo que yo sí creo es que algo muy valioso del modelo del Imperial College y de otros modelos similares, es que te dicen, si no tomas las medidas adecuadas, si no tienes en cuenta que esto es una carrera de fondo, si no tienes en cuenta que tenemos varias curvas, varios picos, que esto es una cordillera, y no actúas en consonancia con ello, se te puede colapsar el sistema de salud, precisamente por esa capacidad que tiene el virus de mandar a la gente a la UCI. Si se te colapsa el sistema de salud, sube la letalidad, porque la gente no puede ser atendida en condiciones. Entonces, yo sí creo que hay que considerar ese tipo de escenarios sin necesidad de poner un número, basta con ponernos sí. en la cabeza un número muy alto, como algo a evitar, es decir, algo que sí que puede pasar. Yo creo que la verdad es que en Colombia hasta ahora las autoridades en todos los niveles de la administración han estado tomando medidas en el sentido de evitarlo. Entonces, por ese lado, creo que ese es el tipo de escenarios que tienen en la cabeza los que toman las decisiones acá en Colombia y que están trabajando para evitarlo.
Por supuesto. Es Jorge Galindo, periodista del diario El País y sociólogo, y que escribe con mucha frecuencia en ese periódico madrileño. Gracias, Jorge, por haber estado en Voces RCN.
Gracias a vosotros. Buenas noches.
7:25